ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Hoy vamos a un género artístico que Salvador disfruta y mucho, que es la comedia musical. Aparte de ese teatro serio, con ideas, con conflicto, con nudos tremendos que desatan diferentes autores en el escenario, también la comedia musical ha estado entre tus gustos en el teatro.
Sí, sí, bueno, a mí me gusta todo lo que sea teatro, ¿no? Ajá. Y la comedia musical un poco es la culminación de todo un género que se origina, tal vez si tuviéramos que buscar los orígenes de la comedia musical, habría que ir a Grecia, ¿no es cierto? Ahí ya había tramas donde entraba
el coro detrás,
¿no? Sí. El origen de la tragedia griega. Ellos unían al canto, la coreografía y el texto, ¿no? Entonces era un espectáculo completo donde convergían muchas artes y cumplía una función en Grecia ritual o religiosa, no era entretenimiento, ¿no? Eran los ritos a Dionisio. Aristóteles decía en la poética que todas esas tragedias donde se mezclaban esas cosas tenían un efecto catártico, es decir, que purgaban espiritualmente, descargaban, purificaban al espectador a través del miedo. Entiendo. Y a través de la compasión, ¿no? Y se originaba justamente en el culto al dios Dionisio. Dionisio moría cada invierno y resucitaba en cada primavera, y los 5 días de primavera, primeros 5 días, se festejaba la resurrección de Dionisio. Claro. Y entonces aparecía una alabanza donde se contaba una historia, se llamaba el Ditirambo. Y bueno, y había leyendas allí, ¿no? Y esa historia era un drama musical, teatral, coreográfico, todo esto. Ahora, ¿cómo llega hasta nosotros? Y esto es lo interesante, ¿no? Llega hasta nosotros porque durante el Renacimiento los renacentistas empezaron a admirar a la antigua Grecia y volvieron sus ojos a la antigua Grecia.
Entiendo.
Y entonces en Florencia estaba un conde, Giovanni Bardi, que reunía artistas y trataba de resucitar la tragedia griega. Hicieron investigaciones históricas, como se acostumbraba en la época, hasta que un comerciante, que era empresario teatral, Jacobo Corsi, con el poeta Ottavio Rinicini y Jacobo Peri, hicieron un drama bucólico primero, ¿no? Il Pastor Fido se llamaba. Y en 1597 se presenta Dafne, que es considerada la primer ópera de la historia. Lo que quiere decir que cuando uno busca el origen de la ópera, puede señalar exactamente en qué año y en qué momento y con qué título surgió la primera ópera de la historia. Ahora, el que le va a dar realmente cuerpo, digamos, a la ópera y trascendencia es Monteverdi. Monteverdi en el año 1567 nace en Cremona. Cremona es la ciudad de los violines, ¿no? Los violines, sí, famosos, sí. Violines de Cremona. Es hijo de un médico, componía madrigales, y en las óperas que él desarrolla, óperas, los personajes tienen vida y tienen profundidad. Allí la ópera toma su cuerpo, digamos, ¿no? En ese sentido se va a parecer a Shakespeare, o a Mozart, o a Verdi, ¿no? Donde, bueno, los personajes son humanos y tienen dimensión humana, no son maquetas de personajes, ¿no? Tienen todas las características. Y el 24 de febrero de 1607 presenta Orfeo. Orfeo y Eurídice, recién casados, están junto a ninfas y pastores, lo que da lugar a que desarrolle la parte musical. Muere Eurídice y Orfeo va hasta el Averno para salvarla. Le dicen que durante el camino de retorno no tiene que mirar el rostro de su esposa, pero él, llevado por su amor, lo mira, y su esposa es condenada nuevamente a ir al Hades. Pero Apolo lo conduce a Orfeo al paraíso y lo reúne con su amada. Este sería el tema, ¿no? Ahora, la característica es que tienden siempre en ese momento a tener un final feliz, claro, que alternan escenarios, porque esto le da movilidad, porque la primera es el idilio bucólico en el campo, después el Hades, después el paraíso. Entiendo. Nosotros tenemos diferentes escenarios, diferentes climas, y la música iba marcando los diferentes escenarios y los diferentes climas, y se incluían coros, danzas, canciones, ¿no? Y Monteverdi, a pesar de que tuvo problemas en su vida, era un hombre que le falleció su esposa, estuvo en Mantua durante un brote de peste, ¿no? Empezó la guerra de los 30 años en 1618, y la ciudad donde él vivía en ese momento, Gonzaga, fue saqueada y muchas de las obras inéditas se quemaron. Sin embargo, dejó un caudal interesante de material como para que miremos allí el comienzo de la ópera. Uh-huh. En ese momento la ópera era un espectáculo para la nobleza. Yeah. Pero lentamente va bajando al pueblo, ¿no? Lentamente llega al pueblo. Y bueno, por supuesto, después empieza la historia de los grandes autores de ópera, no sé, Rossini, Puccini, Verdi, Wagner, Mozart, todos ellos escriben ópera y hacen su aporte. Digamos que yo creo que el comienzo de la comedia musical está en eso, uh-huh, porque todo Occidente empieza a mirar una nueva forma de arte donde se conjugan muchas artes, ¿no? Claro, claro. Porque se conjuga la estética en las escenografías, lo actoral, lo musical, lo coreográfico, está todo mezclado allí, ¿no? Aparece posteriormente lo que se llamó la opereta, ajá, que es otro tipo de teatro musical. La opereta es una trama argumental, animada, satírica. Las historias de la opereta son realmente inverosímiles, ¿no? Y hay constantes diálogos hablados entre los que se van intercalando canciones. Claro. Esto es el centro de lo que sería la opereta. La opereta se desarrolla primero en pequeños teatros, es decir, es un poco la ópera, necesita del aporte, del conocimiento del que va a verla para poder realmente disfrutarla, ¿no? Si uno quiere disfrutar una ópera, tiene que conocer algo, tiene que conocer el origen de la ópera que va a ver, la razón de las diferentes voces, quién fue el compositor, la vida, las costumbres, la escuela, el idioma, el argumento de la ópera, porque la ópera casi siempre está cantada en el idioma original, claro, que es ajeno muchas veces al público. Entonces uno tiene que conocer los personajes, tiene que conocer la trama. Es decir, hay toda una preparación previa y darse cuenta también de que las diferentes voces, los personajes tienen diferentes voces, porque cada una de las voces responde también a una psicología y la música va delineando los sentimientos del personaje. Entonces se necesita una preparación. No así en la opereta, uh-huh, ¿no? Donde es de más fácil acceso. Y se extendió la opereta en varios países europeos, comenzó a tener auge la opereta. Era muy querida, ¿no? Muy, muy amada. Y yo creo que a través de eso, a través de, digamos, el paso sería de resucitar el teatro griego, llegamos a la ópera, de la ópera saltamos a la opereta, ¿no? Y de la opereta creo que llegamos finalmente a la gran comedia musical.
En el medio, una pregunta en base a lo que es nuestra tradición hispana, la zarzuela, ¿cómo la ubicas vos?
Y yo la zarzuela la pondría como hermana de la opereta, bien, ¿no es cierto? Es todo un género, habría, claro, que analizarlo aparte, la zarzuela. Pero la zarzuela tiene una fuerza, un vigor, pero es muy popular, ¿no? Uh-huh. Dicen que recibe el nombre de zarzuela porque se cantaba al aire libre en un lugar donde había zarza, ¿no? Claro. Entonces iban a la zarzuela. Es un género totalmente, es característico de España, indudablemente eso nació en España, y España es dueña de la zarzuela, ¿no? Está emparentado con todo esto, está emparentado con la ópera.
Y a raíz de todo este proceso, saltamos a la comedia musical, entonces, tal cual la
claro,
vamos conociendo
saltamos
ahora.
A la comedia musical, que es un género que hay que reconocer que es un género americano, uh-huh. Es decir, es un género que se
desarrolla en el mundo anglosajón.
Se desarrolla en el mundo americano, uh-huh. Fundamentalmente americano. Ni siquiera yo diría en el mundo anglosajón, porque creo que tienen que los norteamericanos son los que saben hacer en Broadway
el gran espectáculo musical.
Uh-huh. Ahora, hay una diferencia, y hay una diferencia sustancial, ¿no?, en esto. A mí me interesaba, a mí no es que me interese la comedia musical, me interesa el montaje que hacen, uh-huh. ¿no?, cómo lo hacen. Y me interesaba también saber cuál era la diferencia de géneros, dónde está la diferencia. Creo que la diferencia está en dos concepciones diferentes del teatro. Una concepción es la europea, que pasa a ser la concepción también latinoamericana, donde para nosotros, los latinos y los europeos, el teatro es una herramienta, ¿no? Es una herramienta, sirve para algo, uh-huh. lanza mensajes, ¿no? Uno va y piensa, razona, ¿no? En el teatro, el drama que se presenta tiene un objetivo también de modificar algo en el espectador o de despertar algo en el espectador, ¿no?
Bueno, por algo los grandes filósofos y pensadores en Europa, sobre todo, y algunos en Latinoamérica, han utilizado el teatro para comunicar esos mensajes.
Claro, claro, es una herramienta. Es una herramienta que la usaba el teatro de Ibsen, es una herramienta de crítica social, ¿no es cierto? Un fuerte herramienta de crítica social. El análisis de la condición humana en por ejemplo, en Pirandello, ¿no? En este siglo. La absurdidad de la vida en Beckett. Es decir, todos ellos han sido hombres que hicieron pensar. Y esto no quiere decir que Estados Unidos no los tenga. Uh-huh. Porque Estados Unidos tiene tres autores en el siglo XX... que son realmente maravillosos y explosivos, como Arthur Miller, claro. La muerte de un viajante, uh-huh. Panoramas del puente, O'Neill, uh-huh. ¿no? Viaje de un largo día hacia la noche, que me parece que es una pieza fabulosa, Tennessee Williams, ¿no? Yo creo que ese trío de autores muestra realmente un teatro a la europea para pensar. Nadie puede ver La muerte de un viajante o Panoramas del puente sin quedarse pensando en muchas cosas, ¿no? Así como tampoco se puede ver de Tennessee Williams El gato sobre el tejado del Sin Caliente sin quedarse reflexionando. Ellos tienen ese teatro. Lo que pasa es que lo que se venden al mundo es otra concepción del teatro, que ellos no lo conciben como una herramienta, sino como un juguete. Bien. Es decir, el teatro, como lo hacen los americanos en Broadway, es un teatro para que la gente la pase bien, para que tenga un gran espectáculo, para que se deslumbre con el brillo, que se deslumbre con el color, se deslumbre con la música, con las voces, que son muy particulares, ¿no es cierto? Es tratar de deslumbrar a la gente. Pero no es una herramienta, no dicen absolutamente nada, no hay un mensaje de fondo. El autor que la pone allí, el objetivo de él es un objetivo altamente comercial, ¿no?
Hacemos una pausa en la charla en Tierra Firme, estamos llegando, luego de este recorrido, a lo que es el teatro musical, la comedia musical, y ya seguimos charlando al respecto. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos hablando de la comedia musical o el teatro musical, como llama otras personas. Y tú nos decías que los que realmente lo hacen con todas las letras y con todo el esplendor son los norteamericanos.
Claro, Julie Andrews dijo con respecto al teatro musical: los musicales siempre han mostrado los tiempos cambiantes de América y son un escape de un mundo hundido en la depresión y las guerras.
Julie Andrews dijo eso.
Sí, lo que quiere decir que, fíjense, los musicales muestran o reflejan lo que está pasando en América, pero dice, son una vía de escape. ¿Y se escapa de qué? De un mundo profundamente tensionado, ¿no?, que busca en alguna forma el estallido de alegría, ¿no?
Y es comprensible entonces el lugar donde se da, que es Broadway, una ciudad como la de Nueva York, con tantas tensiones como vive cotidianamente, ¿no?
Sí, bueno, es una ciudad especialísima, ¿no? Maravillosa, pero como bien dice, con una cantidad de tensiones que hacen que, bueno, la combinación que tiene el musical, porque el musical es una combinación de brillo, sobre todo eso, ¿no? Ajá. Tiene que haber brillo, es brillante siempre. Música, comedia, es un show, claro. Es un gran espectáculo y un gran negocio. Lo que tiene, sí, es que guarda una línea. Es el musical en Estados Unidos, en Broadway, uno lo puede ir a ver tranquilo con toda su familia.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira.
Yo no he visto unas cuantas obras, no he visto ninguna que uno pueda decir, bueno, acá hay procacidad, aquí hay desborde, aquí hay grosería. No, es un gran espectáculo, ¿no? Es un gran espectáculo muy bien hecho donde se cuenta una historia, ¿no? Comienza por allá por 1920, lo que quiere decir que, pensemos, 1920 acaba la Primera Guerra Mundial, estamos en al principio de la posguerra, y allí aparece Oklahoma, que es lo que se piensa la primera comedia musical, claro, basada en Carmen, en la ópera Carmen de Bizet. Pero de allí en más empiezan a contar historias, y cuentan historias con música, ¿no? Historias con show, historias con brillo. Y se dan cuenta que es un gran negocio, porque Broadway es un gran negocio. Las inversiones son millonarias en dólares, ¿no? Hay comedias musicales que han salido 11 millones de dólares montarlas, nada más, 12 millones de dólares. Pero después están 10 años en cartel porque son espectáculos maravillosos, claro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nadie puede ir a una comedia musical pensando que va a salir reflexionando sobre la vida. No. Va a haber un gran espectáculo. Y creo que justamente es el escape que el americano necesita, como decía Andrews, a las grandes tensiones, ¿no?, que vive como sociedad, que está permanentemente en un estado de beligerancia con el mundo. Entonces, eso es un poco el escape.
Entiendo.
Y lo que yo buscaba un poco en Broadway, viendo estas cosas, era, bueno, ¿cómo manejan ellos este asunto? ¿No? ¿Cómo lo manejan? Uno se da cuenta que ellos lo manejan, hay grandes autores de comedia musical, ellos lo manejan con un gran andamiaje técnico, pero lo manejan también con algún argumento que puede ser, hay un intercambio entre el cine y el teatro musical de Broadway que es muy importante.
Claro.
¿No? Hay cosas que comienzan como películas y terminan siendo musical. Y hay cosas que comienzan como musical y terminan siendo películas.
Así que,
¿no es cierto?,
se alimentan uno al otro.
Claro. Por ejemplo, Mamma Mía era un musical. Estaba allí en Broadway, no exactamente en Broadway, pero muy cerquita, ¿no?, a Broadway. Estaba allí, se estaba dando
hace un tiempo ya.
Mamma Mía. Y en un momento dado pasa Broadway y se hace la película.
Claro.
¿No? Es decir, hay ese intercambio entre una cosa y la otra, ¿no? Así como hay películas que después las transformaron en comedias musicales. Es interesante la forma en que ellos toman los argumentos, saben muy bien elegir cuando van a tomar un argumento histórico. Por ejemplo, tomaron Los Miserables,
claro,
¿no? Uno si leyó a Víctor Hugo va pensando que va a hablar de las crisis sociales y todo eso, bueno, está presente, pero lo importante es el romance, ¿no? Es la parte romántica, es lo que subraya. Está El Fantasma de la Ópera, ¿no?, también con un subrayado de la parte romántica. Tal vez una de las que tuvo éxito en el pasado y que se escapaba un poco de esto que estamos diciendo de la comedia musical era El Violinista sobre el Tejado, donde se reflejaba la realidad de un pueblo, la realidad de los judíos en la persecución que tenían en Anatevka, en Rusia. Es muy interesante, también llegó a la película, claro, ¿no? Es muy interesante el tema como lo plantean, además porque se ven las costumbres y las tradiciones de toda una raza, de todo un pueblo. Y por ejemplo, además, bueno, El joven Frankenstein, una película de Mel Brooks, ¿no? Y ahí pasa de la película, la pasan a Broadway, ¿no? Y entonces presentan eso, y Disney lo está haciendo en este momento, sí. hace la película El Rey León, después presenta el musical, hace Mary Poppins, después presenta el musical, hace La Sirenita, después presenta el musical. Es decir, hay un intercambio, pero uno se da cuenta cuál es el objetivo y el nivel, digamos, siempre nadando sobre la superficie. A veces se baja un poquito, pero no mucho, Y es interesante lo que me comentaba alguien que conoce bastante el tema de las comedias musicales, que ellos presentaron El Hombre de la Mancha, ¿no? Hace años fue un éxito El Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha es el Quijote, ¿no es cierto? Y se hablaba de los ideales. Lo vuelven a poner el año pasado o el anteaño, lo vuelven a poner en cartel El Hombre de la Mancha y fracasa.
¿Ah, sí?
Y sí, no iba público, es decir, no alcanzó a tener el éxito que había tenido. Entonces le preguntaba por qué, y me dijo, era una comedia donde había que pensar, ¿no? Tenía mucho para pensar. Ahora, cuando uno ha visto El Hombre de la Mancha, yo lo he visto dos o tres veces en Buenos Aires y he visto la película, uno dice, bueno, es verdad, algo para pensar hay, pero no tanto, claro. No exageremos, pero era mucho para la gente que está acostumbrada a ver otra cosa, ¿no? Estamos ante un pueblo con tensiones que se evade o las descarga a través de esto. Lo que no es malo, vamos a poner las cosas en su lugar, no es malo porque
todos necesitamos
distendernos, ¿no es cierto? Pero esto habla también de si la válvula de escape de la distensión es únicamente el espectáculo, entonces estamos mal, ¿no? Creo que lo que necesitamos es otra cosa. Un pueblo con grandes tensiones tiene también todos estos espectáculos que son escapistas, ¿no? Tratando de escapar un poco de la realidad. Creo que lo mejor sería enfrentar esas tensiones, ¿no? Y tratar de solucionarlas. En el fondo, la comedia musical denuncia un problema espiritual del pueblo.
Ajá.
Denuncia eso, denuncia que algo está pasando dentro de un pueblo que tiene demasiadas tensiones. El hombre moderno está extremadamente tensionado. Y cuando uno va a la ciudad de Nueva York, todavía la tensión es mucho mayor. El hombre está muchas veces crispado. Es una ciudad individualista donde cada uno vive lo suyo, pero uno se da cuenta que los que viven en Nueva York, no los que vamos de paso y miramos desde afuera, que somos ajenos, sino el que vive en Nueva York, uno se da cuenta que vive profundas tensiones, ¿no? Grandes tensiones, y esas grandes tensiones en alguna forma necesitan tener una válvula de escape, y yo creo que las válvulas de escape son necesarias para bajar la tensión, pero después hay que encontrar cuál es la raíz.
Entiendo,
de todo eso.
Si no, es simplemente un momento,
y creo que las raíces son raíces espirituales y que hay que buscarla en la parte espiritual, ¿no? Creo que Estados Unidos como nación, que nació justamente bajo el influjo del Evangelio de Jesucristo, ha caído en ciertos extremos, ¿no? Ha caído en ciertos formalismos, en ciertos ritualismos religiosos y sobre todo en ciertos fundamentalismos. Y esos fundamentalismos no han sido buenos, han sido para mal de la nación, porque ha producido confusión en cuanto a lo religioso. La gente dice, bueno, pero ¿es esto entonces la fe cristiana? ¿Este fundamentalismo es la fe cristiana? Y por el otro lado ha dejado a los hombres sin la válvula de escape para sus tensiones, que es un acercamiento y una fe sincera a Dios, ¿no? Que es cuando empezamos a entender que, bueno, que Dios tiene sus planes y sus cosas y que tenemos que ordenarnos dentro de eso. Entonces, al escamotearse el sentido profundo de la fe y dejar que los fundamentalismos hablen y hablan muy fuerte en Estados Unidos, fundamentalismos, y que las guerras y las tensiones internacionales estén presentes y la violencia esté siempre latente aún en los Estados Unidos, creo que habla de un gran problema espiritual. Esta que mencionamos hoy es la válvula de escape, pero no es la solución al problema. La solución estaría en volver a esa fe del principio, que fue en definitiva la que los hizo grandes. ¿Por qué este camino que se está tomando los está llevando a la decadencia?
Hablando de musical, hablando de opereta, hablando de comedia, escuchábamos a María Callas interpretando un fragmento de la ópera de Bizet, Carmen. Ahora queremos escucharla a usted y saber qué piensa al respecto de esta programación, de este espacio donde encaramos temas como estos. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. De lo contrario, nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org, el lugar donde usted puede encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para bajarlo gratuitamente, también el texto de la conversación con Salvador de Lutri y la oportunidad de opinar y dejar su punto de vista sobre esta programación. www.tierrafirmertm.org y por correo tradicional Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.